UMH Podcast, el campus sonoro de la Universidad Miguel Hernández.
El actor de doblaje Antonio Esquivas dijo: "El doblaje es una profesión muy bonita que además engancha". Mi nombre es Javier Jerez, bienvenidos a Cinequanon.
Puedo ser muy gracioso, pero si alguien me irrita, me pongo furioso.
Señor Hunter, he tomado una decisión. Soy el comandante de esta nave y ¡cállese de una puta vez!
Pero aquello por lo que ella luchó sigue ahí. Kylo Ren está muerto.
¿Sabe qué aspecto tiene con ese bolso bueno y esos zapatos baratos? Tiene aspecto de hortera.
La hora se acerca y Gandalf el Gris cabalga hacia Isengard en busca de mi consejo.
Te gusto porque soy un sinvergüenza. ¿No quieres un sinvergüenza en tu vida? Yo lo soy.
Pues, ¿quién iba a ser capaz de amar a una bestia?
Muy buenas a todos y a todas. Bienvenidos a Cinequanon. Dar las gracias, como siempre, a Alex García, el coordinador de Alumni, y a la radio UMH por acogernos siempre en su estudio. Aunque hoy el estudio lo hemos trasladado y nos hemos ido a Barcelona, porque hoy tenemos con nosotros a un gran actor de voz, que es Camilo García. Bienvenido, Camilo.
Hola, muy buenas. ¿Cómo estás?
Muy bien, ¿y tú?
Desde Elche, que no nos veíamos, ¿no?
Pues hace, ¿sabes? Pues sí, siete, pero 5 años sí que hace ya.
Unos cuantos, sí, sí.
Bueno, Camilo García ha doblado algunos de los personajes más icónicos de la historia del cine de los últimos 40, 50 años. Lleva en la profesión muchísimos años. Pero Camilo, no lo quiero decir yo. Dinos tú a qué actores o a qué personajes icónicos has doblado, has puesto la voz.
Pues mira, llevo 50 años doblando. No te puedo decir todos porque estaríamos aquí 5 horas o 10 horas hablando de todos los que he doblado. Ya sé que es una barbaridad. Pero bueno, más o menos los más importantes son Harrison Ford, porque empecé a doblarlo en Star Wars. Uh-huh. Luego pues tengo unos cuantos por ahí como Anthony Hopkins, al que doblé a partir del Silencio de los Corderos. Pero tengo muchos más. Nick Nolte, que pues, desgraciadamente ha desaparecido, por lo menos no actúa lo que me gustaría que actuase, en El Príncipe de las Mareas. Y tantos, bueno, sobre todo yo tengo uno que me gusta mucho, que se llama Gene Hackman. Yo creo que es para mí, y lo he dicho muchas veces, lo repetiré toda la vida, que es para mí es el mejor actor que yo he doblado jamás. Por lo menos el que yo he entendido siempre, porque así que le he visto actuar, he pensado, te voy a cazar, muchacho. Y a veces lo he cazado, otras no, porque es muy duro, pero bueno. Gene Hackman para mí es el mejor. Y todos estos pues han hecho una carrera muy, muy grande. Harrison Ford empezó conmigo, o los dos empezamos juntos, en Star Wars. Uh-huh. El año 77 fue mi primer papel protagonista importante. Y así sucesivamente.
Sí, Camilo, ahora nos contarás aspectos técnicos, ¿no? Pero me ha gustado mucho eso que has dicho de cazarlo, ¿no? De cómo llegáis vosotros, los actores de voz, de cómo llegáis a entender y a pillar ciertos trucos, ¿no?, en los actores. Ahora insisto, ahora hablaremos de ello. Camilo, ¿y cómo llegaste a la profesión? ¿Cómo llegaste a ser actor de voz?
Bueno, yo soy actor en general porque he hecho mucho teatro. Desde muy joven empecé haciendo teatro que entonces no se llamaba amateur, se llamaba teatro independiente. Y muchos grupos en Barcelona o en Madrid. Y sobre todo mucho teatro, pero un día, por casualidad, en una obra de teatro me vino a ver un director famoso de doblaje, le gustó mi voz y me preguntó si yo podría hacer este trabajo y yo le dije, hombre, no lo he hecho nunca, pero lo intentaré. Y sí, una vez que entré en una sala oscura me di cuenta de que quizá era mi futuro, ahí estaba mi futuro, curiosamente. Porque había hecho mucho teatro, había hecho bastante televisión, radio, etcétera. Me dedicaba como actor a todas las artes actorales, por decir algo. Pero el doblaje no lo había hecho nunca y empecé ahí porque hubo un director que confió en mí, que me dio oportunidades y ahí empecé.
Una vez hablamos tú y yo de que el poner la voz a personajes tiene muchísimas facetas, ¿no? Una es la interpretación, lógicamente, otra es tener una voz bonita, carismática, dominar la técnica, Pero es que además cumplís una labor importantísima de traducción. Yo he podido leer la novela Moby Dick porque está traducida a mi idioma. Con las películas sucede lo mismo, ¿verdad?
Estás conmigo. Yo siempre digo que soy un traductor artístico, claro, porque yo no traduzco literalmente las novelas o los guiones o lo que hay que traducir, o las conferencias. Yo traduzco y además traduzco con en la misma boca. Otro señor ha hecho una interpretación primigenia y muy buena, normalmente, claro. Estamos hablando de normalidades, ¿eh? Y a mí me toca traducir aquello a otro idioma. ¿Y cómo se traduce? Se traduce, no sé, diciendo exactamente lo mismo en otro idioma, buscándole lo que llamamos las labiales, es decir, que desde que empieza una frase hasta que acaba tenga la misma medida y sea exactamente lo mismo que diga el personaje, pero sobre todo hay que interpretar como interpreta él. Y aquí viene, digamos, lo difícil de la traducción interpretativa o traducción artística. Para mí el arte está en que has de ser actor y has de ser lo suficientemente actor y buen actor para que cualquier personaje que te den en la pantalla, cualquier personaje que aparezca por ahí, tú tienes que traducirlo artísticamente, decir lo mismo que ha dicho él, con los mismos tonos en otro idioma y que aquello sea plausible y comprensible por todo el mundo. Lo cual significa que claro, no es una cosa fácil, es una técnica que se aprende poquito a poco, pero sobre todo si te gusta, si entras dentro de la convención extraña de que estás poniendo voz a un señor que es otra voz y con otro idioma, si entras ahí y puedes disfrutarlo mucho.
Camilo, me has dicho una cosa que me ha encantado, ¿no? Desde que empieza la frase hasta que termina, ¿no? A eso lo llamáis takes, ¿no? Tomas.
Sí, bueno, tomas pueden ser varias frases, ¿eh? O sea, las tomas son como máximo 5 líneas. Pero bueno, en esas 5 líneas puede ser un monólogo y otro monólogo, o sea, un gran discurso. Pero también pueden ser 3 o 4 intervenciones pequeñas, como una respiración, un A, un O, y eso también cuenta como un take dentro de otro monólogo de otro personaje. Digamos que están un hombre y una mujer diciéndose amores y la que más habla es ella, pues yo tengo que decir de vez en cuando alguna cosa y eso también hay que decirlo bien. Porque cuando es un monólogo largo, te lo has mirado bien, lo has estudiado muy bien, sabes por dónde va, tienes su cariz, ya sea político, amoroso o de lo que sea, y ahí estás tú solo. Pero cuando estás con otro personaje, y ahí está otra historia que ahora grabamos, esto es otra historia para contar, que ahora va cada uno en su pista, pero de todas maneras, lo que sea, aunque sea una intervención breve, ha de estar justa, medida en la boca y que sea comprensible para todos.
Camilo, ¿y cómo es la vida en el estudio de doblaje? Es decir, desde que entráis hasta que termináis el trabajo y bien hecho y os vais a casa, porque esa es la parte que nunca conseguimos ver nosotros, los que admiramos vuestra profesión, escuchamos el trabajo ya terminado, pero tenemos siempre mucha curiosidad. ¿Cómo es trabajar pues, en un estudio de doblaje?
Mira, cuando te toca hacer un protagonista importante, llegas a las 8 de la mañana, has dormido lo justo, normalmente, sobre todo si la noche anterior la cena se ha alargado, pero duerme lo justo, llegas a las 8, no sabes exactamente en qué secuencia vas a empezar a doblar, aunque veas la película, la hayas visto o no, te pueden poner el take más difícil del mundo a las 8 de la mañana. Y has de estar ya totalmente avispado y con ganas de hacer lo que sea. Puede ser un llorar mucho, puede ser gritar mucho, puede ser reírse locamente, puedes estar borracho, a lo mejor vienes un poco tocado también, cuidado, ¿eh? Pero bueno, quiero decir que a las 8 de la mañana y luego eso dura horas y horas y horas hasta que te vas, cuando es un personaje largo. Cuando es un personaje más corto, pues normalmente llegas un poco más tarde, porque en producción te lo ponen así más fácil. Haces tu personaje más o menos seguido y a lo mejor en una hora o dos lo has despachado. Pero cuando son estos protagonistas duros de los que acostumbro a hacer yo, La verdad es que es un trabajo ímprobo, muy duro y muy difícil, porque empiezas sin saber de qué va o sabiendo muy poco y te has de aclimatar a lo que está haciendo él. Y normalmente ellos tienen mucho tiempo para grabar, para rodar. Tienen una escena, la pueden hacer 5 o 6 tomas distintas. El director luego elige: esta toma me ha gustado más, o te cojo un poco de esta toma y otro, etcétera. Luego hay un montador que lo montará. Pero tú tienes que hacer la película tal cual, tal como te viene, y ponerte a hacer lo que haga ese señor. Y entonces eso dura bastante tiempo. Y es un problema también de resistencia, has de resistir mucho tiempo y de memoria, de reflejos, de tantas cosas, de buscar los tonos que no son fáciles, de repetir los takes, que nosotros llamamos takes, los trocitos esos, repetirlos hasta la saciedad, hasta que realmente estén bien. Si tienes sobre todo un buen director al lado, él te ayudará muchísimo, porque él se conoce la película mejor que tú, etcétera, etcétera. Son horas y horas y horas. Y si te cuento, yo cuando dirigía, ajustaba los diálogos y muchas veces tenía el protagonista, era un trabajo de realmente duro, duro, muy duro.
¡Me cargáis! ¿Puedo saber por qué mi nariz miráis?
¿Yo?
¿Os desagrada?
Su esencia se equivoca.
¿Es larga y afilada como un pico de oca?
De mirarla he tenido buen cuidado.
¿Y puedo saber por qué no la habéis mirado?
No sé.
¿Os da asco?
Señor.
¿Os da pena el color que tiene?
Señor.
¿Su forma es obscena?
De ningún modo.
¿A qué viene ese tono de desprecio? ¿Tal vez es muy grande para un mirón tan necio?
Hablando de trabajo duro, ya cuando nos conocimos en Elche me contaste que para la película Cyrano de Bergerac no solamente habías tenido que poner la voz a Gerard Depardieu, sino que hiciste toda una labor de dirección, de traducción, de ajuste, incluso creaste tú los versos para que rimaran según las normas de rima ajustadas al idioma español, ¿no? Este fue un trabajo titánico, si no recuerdo mal.
Sí, totalmente, sí. Además eran versos alejandrinos. En Francia se utiliza en el teatro y luego en la película era una obra de teatro puesta en cine. Se utiliza un verso muy largo de 14 sílabas que se llama alejandrino y normalmente siempre rima con el siguiente verso empareado. No, es una forma muy diferente del teatro clásico español, que normalmente era en decasílabo o octosílabo, en redondilla o en cuartetos o en serventesios. Y esta historia, lo de decir, bueno, yo lo voy a hacer, era realmente una machada mía, sencillamente, porque me dijeron hay que hacerla en verso y dije, pues bueno, la voy a hacer en verso. Pero claro, esto no fue un trabajo normal y corriente. Estuve más de 3 meses haciendo versos y luego grabando la película en sala, haciendo justamente los takes que eran necesarios hacer. Si a veces te dicen, has de hacer 50, 70, 100 takes, y digo, no, no. Cuando tengamos muy bien los versos estos que hemos puesto, los tengamos en boca, los hayamos doblado bien, ya diré que se acaba la convocatoria cuando se acabe. Con lo cual fuimos muy lentos. Y luego creo que ha valido la pena, porque es una de las películas que más se alaban en general, porque fue un doblaje totalmente distinto a todos los demás. Fue en verso y fue una obra de teatro que a mí siempre me ha encantado y que conocía muy bien, y además con una actuación de Depardieu extraordinaria.
¿Dedicar, si viene el caso, versos a los banqueros? ¿Convertirme en payaso? ¿Adular con vileza los cuernos de un cabestro por temor a que me lance un gesto siniestro? No, gracias. ¿Desayunar cada día un sapo? ¿Tener el vientre panzón? ¿Un papo que me llegue a las rodillas con dolencias pestilentes de tanto hacer reverencias? No, gracias. ¿Adular el talento de los camelos? ¿Vivir atemorizado por infames libelos y repetir sin tregua: señores, soy un loro, quiero ver mi nombre escrito en letras de oro? No, gracias.
Camilo, permíteme que te cuente la anécdota de cómo, digamos, me empecé a interesar por tu trabajo. Es la película Marea Roja de Tony Scott, en la que pones la voz a tu actor fetiche, a Gene Hackman.
Hackman,
Y me sucedió una cosa curiosa, ¿no? Yo no recuerdo qué edad tendría, pero puede que yo tuviera 19 años. Estaba viendo la película en DVD y me entró hambre. Y lo que hice fue subir el volumen a la película y me fui a la cocina. Entonces, desde la cocina, yo continuaba escuchando la película y me pasó una cosa muy curiosa, que yo era capaz de ver los gestos faciales de ese actor que le estaba poniendo la voz a Gene Hackman. Yo era capaz de notar cómo esa persona, que yo no conocía ni su nombre, estaba levantando las cejas, abriendo la boca, arqueando la mandíbula.
Al USS Alabama. Los misiles de los rebeldes están siendo cargados. Códigos de lanzamiento comprometidos. Amenazan con lanzarlos contra los Estados Unidos. Establezcan alerta 2. Lancen 10 misiles Trident inmediatamente. ¡Están cargando sus misiles! ¡No tenemos ni un minuto que perder!
Señor, necesita tiempo para pensarlo bien.
¡No tengo por qué pensarlo bien!
Y cuando terminó la película, dije, creo que salen los nombres de los actores de doblaje en los créditos de los DVDs. Y, curiosamente, en el DVD que yo tenía, no salía.
Bueno, pasa muy a menudo eso.
En la versión que tenía un amigo mío, sí que salía. Y por fin pude leer que la voz de Gene Hackman era de un tal Camilo García, y ya fue cuando empecé a interesarme por ti, empecé a buscarte, y ya cuando nos conocimos en noche...
Empezaste por una buena película, porque realmente ahí había un duelo extraordinario de intérpretes, porque estaba Denzel Washington, que estaba extraordinario también.
Maldita me veré cabrón. Obligado con el apoyo de las normas a avisar al presidente, autoridades.
Como comandante
y
al mando del submarino Alabama, le ordeno que ponga
8,
el segundo bajo
1, 5 y 0867 del reglamento de la Marina. Relevarle usted ahora mismo del mando, comandante.
Por el cargo de amotinamiento.
Y ahí había una lucha entre Perico Molina, el actor que dobló a Denzel Washington, y un servidor. Porque había escenas maravillosas de los dos, como diciendo, a ver, ¿quién es mejor actor? ¿Puñetero? ¿Tú o yo? Y ahí, bueno, aparte de eso, no lo hicimos así. Fuimos haciendo la película, que es muy interesante. Y bueno, y el trabajo con Perico fue extraordinario, porque él lo ha doblado muchísimas veces, a Denzel Washington, lo está doblando todavía muy bien. Y yo me encontré con Hackman de una manera extraordinaria también, porque no movía, él sí que no movía nada, solamente miraba. Y miraba de una manera que decías, ay Dios mío, esta mirada tengo que ponerla yo en castellano. Y no es la mirada, es lo que está diciendo cuando mira. Y entonces, bueno, ahí había un problema gordo de interpretación, de decir, bueno, a este hombre yo lo tengo que poner tan buen actor como está en original, intentar ponerlo en el castellano. Y creo que, bueno, digo que empezaste bien porque la película se puede ver y creo que hay un doblaje muy importante. Además, la dirigía yo.
Ah, hiciste la dirección de ese doblaje.
Sí, sí, sí.
Eso sí que no lo recordaba. Oye, Camilo, qué bien se te dan los villanos, ¿eh? Yo creo que disfrutáis como enanos doblando a los villanos, ¿verdad?
Claro, también he hecho gente buena, ¿eh?
Sí, hombre, a Han
últimamente,
Solo.
Últimamente Han Solo es bueno y guapo, caramba, lo tiene todo.
Pero has hecho villanos icónicos, a mí me gusta muchísimo tu doblaje en Avatar. Pero yo creo que el que nos vamos a quedar es el con Anthony Hopkins en El silencio de los corderos.
Sí. Bueno, eso fue algo también muy especial, porque realmente vi la película, me la pasaron antes y dije, caramba, qué película más curiosa, más extraña, porque en el fondo era un thriller muy, muy extraño, muy, muy duro, realmente muy duro, pero claro, había un personaje tan extraordinariamente bien hecho que pensé, bueno, este Hopkins ya aquí, bueno, así fue, le dieron Oscar a él, Oscar a la actriz, Oscar a la mejor película, Oscar al mejor guión, Oscar, se llevó no sé cuántos Oscars, porque realmente, y cuando él fue a recibir el Oscar, he visto muy pocas veces a la gente de la academia levantarse y aplaudirle como locos. Uh-huh. Quiero decir que ahí había hecho un trabajo extraordinario. Y yo intenté, pues también, como siempre, estar a su altura. Ya sé que no podemos estar nunca a la altura del original, pero es algo bastante parecido. Y, curiosamente también, su voz es una voz mucho más aflautada que la mía, mucho más nasal. Es una voz muy inglesa, en el sentido propio de la voz inglesa. Es una voz más arriba de todo. Y yo me lo llevé un poco a mi terreno. Le puso momentos graves con aquella cara tan extraordinaria que ponía de villano, pero de villano inteligente. Y ahí yo le di un poco bastante de lo mío, ¿no? Y a la gente siempre le gusta mucho y muchos dicen, hombre, yo prefiero verla doblada por ti que escucharle a él, que está extraordinario. Pero sí, mi doblaje le dio además un puntito más de lo que era la película, que era extraordinaria, es extraordinaria.
La buena alimentación le ha proporcionado una constitución fuerte, pero solo una generación la separa del hambre. ¿No es cierto, agente Starling? Y ese cutis que quisiera disimular es el típico cutis de una campesina. ¿A qué se dedica su padre? ¿Es minero de carbón? ¿Apesta lámpara de carburo? Sé que era usted una presa fácil para los chicos. Se dejaba sobar en los asientos traseros de los coches, soñando solo con escapar de allí, con ir a donde fuera. Y así fue como llegó hasta el FBI. Uno del censo intentó hacerme una encuesta. Me comí su hígado, acompañado de habas y un buen Chianti.
A mí me das miedo en esa película. Hay algo, hay una melosidad en la voz, hay una cadencia que das miedo. Sí, como dices, también has hecho gente buena y bondadosa.
Bueno, por ejemplo, si hablábamos de Hackman hace un, en Sin Perdón, el sheriff más asqueroso y repugnante que se puede hacer. Uh-huh. Está, es malo, pero malo, malísimo. Uh-huh. Y sin embargo, a él mismo le he doblado en personajes muy tiernos, siempre con la impronta de Hackman, que es una impronta extraordinaria, de grandísimo actor, pero lo he hecho en Ar de Mississippi, y en tantas que realmente también es otro actor que cuando hace de malo lo hace muy bien, igual que Hawkins. A Hawkins acabo de doblarle ahora la película se llama Freud, y es el personaje de Freud, que es un personaje un científico que no tiene por qué ser malo ni mucho menos, todo lo contrario, es un personaje que sirvió para la humanidad en muchas de sus teorías, en otras no tanto, pero que es un hombre que sí, tiene por dentro bastantes rencores, bastantes problemas familiares, está enfermo, está a punto de morir, no hago spoilers, ¿eh? Pero acabo de hacerle un personaje totalmente diferente y sobre todo en el último Oscar que ganó, que se llamaba El Padre. Uh-huh. El Padre es una obra de teatro, por cierto, le está haciendo ahora José María Pou en Madrid, y me parece que está extraordinario, uh-huh, para un señor muy mayor, y ahí está también fuera de serie, y es un hombre que está perdiendo la memoria, que tiene problemas con su hija, que tiene problemas con su existencia. Quiere decir que ahí no es un villano, es un personaje humano con todos los problemas de la humanidad.
Camilo, ¿y como actor? ¿Prefieres actores americanos? ¿Prefieres actores ingleses? Creo que...
No, yo prefiero a los buenos.
Los buenos.
Los buenos.
Independientemente de su origen.
Hay buenos en todas partes. Mira, Depardieu es francés, he doblado italianos extraordinarios, ingleses maravillosos, casi todos de la escuela de Shakespeare, y por supuesto americanos, que son, digamos, la quinta esencia de lo que es el actor cinematográfico, pero que muchos de ellos también han hecho teatro. Yo noto enseguida cuando un actor ha hecho teatro, porque se le nota que está no solamente habla, sino que dentro tiene algo más que la palabra que le sale por fuera. Por dentro tiene una serie de implicaciones, de personalidad que le aparecen en los ojos, en la boca, en los gestos. Y eso yo normalmente me interesa mucho conocer los personajes, cómo los han hecho, por qué los han hecho, por qué lo hace así y no asao, ¿entiendes? Y eso es lo bueno, lo maravilloso de mi profesión, que tengo la suerte enorme de poder traducir, como decíamos antes, artísticamente a muchos actores y muy buenos. Siento mucho a algunos de los ingleses que se me están muriendo. Hay un actor inglés al que he doblado muchas veces y que me encanta, se llama Tom Wilkinson. Uh-huh. Es un actorazo extraordinario.
En Batman Begins le pones la voz, sí, sí.
En Batman Begins y muchos más. Y siempre he disfrutado mucho con él, porque es el clásico shakespeariano, maravilloso, no es tan figura como los demás, pero es un actor que siempre que hace un papel, es una composición perfecta del papel, y se me murió porque hace un par de meses recibí la noticia de que había muerto. Y no es tan mayor como los demás, porque los demás están ya en la cima de los 90 o así. O sea, yo estoy doblando a viejitos. El último viejito que he doblado, ni más ni menos, se llama, te lo diré ahora, Michael Caine. Es la última película que ha hecho, que está con 90 y pico de años, que todavía sigue siendo un grandísimo actor. Pues acabo de doblarle hace un mes o así, he doblado a Michael Caine en la última película, que ya dice él que será la última. Y realmente está muy viejo, pero qué gran actor. Qué genio, cómo domina la cámara, cómo sabe hablar a los demás. Es otro monstruo que he tenido la suerte, la fortuna de doblarlo, ya muy mayor. Y como él, pues unos cuantos más.
¿Qué actorazo es Michael Caine? Camilo, se suele decir, ¿no?, que tenéis una profesión en la sombra. Se suele decir que vuestra profesión es trabajar en la sombra, ¿no? Hay un mito, no sé si es cierto o no, tú nos vas a decir qué de verdad tiene esto y qué no. Hay un mito de que los actores de directa os odian, pero luego esos actores de directa luego le ponen la voz a los dibujitos animados, ¿no? Y tenemos películas donde pone con la voz de Antonio Banderas o con la voz de quien sea, y al final acaban haciendo doblajes.
Explícame eso de directa, no entiendo. ¿Los que dan la cara?
Actores de cara, actores de físico, sí, sí.
Los que salen en la pantalla.
Sí, ¿es cierto ese mito de que os odian?
Bueno, hay algunos sí, otros no. Hay otros que incluso nos respetan mucho y que están emocionados muchas veces de trabajos, incluso doblándoles a él. El caso Banderas es un caso muy curioso. Yo doblé con él la primera película que hizo en Hollywood y yo me di cuenta de que realmente le costaba mucho porque su personaje lo había hecho en inglés, pero luego retraducir y doblarse a sí mismo en otro idioma le costaba bastante, aunque es un grandísimo actor. Y entonces ha llegado un momento en que han dicho, mira, prefiero que me doblen, es honradísimo. Y que además porque han encontrado justamente la voz que más se parece a él, es prácticamente su voz, un actor maravilloso que le dobla normalmente, y él está contento de que le doblen. Esto ya es algo fuera de serie, ¿no? Quizá el actor más internacional que tenemos, por decir algo, el mejor, el que mejor carrera ha hecho en Hollywood y tal, resulta que le gusta que le doblen, porque él la ha hecho en otro idioma y no sabe doblarse exactamente bien. Igual le pasa a Bardem, otro grandísimo actor. Lo que pasa es que hay muchos que son muy mediocres, estos dos son geniales, cuidado, pero hay muchos que son mediocres y estos mediocres, pues sí, son los que dicen que el doblaje les está robando la voz a ellos o a los actores de Hollywood, que somos unos asesinos de voz, etcétera, etcétera. Y estos francamente son personajes que prefiero no hablar ni decir quiénes son, pero que los conozco muy bien. Y son los que luego, cuando ves una película española, dices, persona, ¿qué ha dicho? ¿Qué ha dicho? ¿Qué ha dicho? Y entonces a la cuarta o quinta vez que no entiendo lo que ha dicho ese señor o esos señores o esas señoras, apago la televisión o me voy del cine, sencillamente porque no entiendo lo que dicen. Son tan naturales que no sabes exactamente qué están diciendo. Porque ahora la naturalidad, esa falsa naturalidad, es la que priva en el cine español. Y dices, ¿pero por qué? ¿Porque no hablan normal? Oye, pueden susurrar, pueden hacer lo que sea, pero ¿por qué no hablan normal? Igual que muchas actrices que susurran, ¿qué hacen? Y entonces preguntas, creo que ha dicho algo, ¿pero qué ha dicho? Susurrando. Y de esas tengo bastantes cosas cuando han venido a doblarse ellas y las he tenido en la sala. Y la verdad es que lo he pasado muy mal. Y ellas también. Al final tengo que decir, oye, ¿prefieres que te doblen? O, no, a mí no me dobla nadie, ¿vale? Pues no sé. Pero luego lo ve el cliente de la película y dice, coño, no se entiende nada. ¿Vamos a doblarla? Venga. Entonces buscamos una voz de actriz de doblaje maravillosa, que hay unas cuantas maravillosas, y luego dices, qué bien habla ahora, es curioso esto, ¿no? Bueno, pues esa es la historia extraña entre los de directa, que dices tú, y los actores buenos, ya está.
Sí, una vez me dijeron una cosa que me llamó mucho la atención. Me dijeron, Cuando vemos películas americanas, qué bien se oye, y cuando vemos películas españolas hay que ver qué mal se oye. Y yo defendí lo siguiente, dije, es que si te pones El Padrino o si te pones El Cabo del Miedo en versión original, se oyen igual de mal. Nos hemos acostumbrado a que el cine extranjero nos viene y se dobla. Por lo tanto, se dobla muy bien, se busca unos actores, se utiliza unos medios técnicos. En cambio, el sonido directo siempre es tan natural que tiene imperfecciones, ¿no? Por sí, eso se suele decir
si,
que...
Si, si, si además no sabes hablar, pues aún peor. El sonido directo, si hablas normal, te lo graba, ¿no? Graba el sonido directo, que estás grabando una secuencia en un plató o donde sea, y cuando estás hablando normal, se entiende. Ahora, si dices, no se entiende. ¿Entiendes?
Claro.
¿Entiendes tú o no?
Pues, sí, sí. Camilo, vamos a hacer un pequeño juego, una cosa divertida. Dime una frase corta, que no sea muy larga, una frase que tú sepas que tiene dificultad. ¿De acuerdo? Y vas a hacer como de director de doblaje y yo voy a ser una especie de alumno tuyo. Y entonces tú me dices lo que he hecho bien, lo que he hecho mal y luego la haces tú. Una frase que te venga a la mente que tú sepas que implica dificultad, que no sea muy larga.
Estar en el anonimato.
Vale. Yo que no soy actor y no tengo delante al personaje diría estar en el anonimato. Y ahora corrígeme. Bueno.
No, el problema es que normalmente, y esto me ha pasado a mí, ¿eh? Es una frase que me ha costado a mí decirla, porque el actor lo decía tan rápidamente que yo no entendía. Estar en el... me equivocaba. Estar en el... Y hasta que pude decir, cogiéndome las narices, dije, estar en el anonimato. Y aún decían, coño, es que está en el... ¿No te suena? Estar en el anonimato. Tú lo has dicho muy bien y no hay ningún problema. Yo te he oído bien. Vuelve a repetir, a ver.
Estar en el anonimato.
Perfecto.
Vale, pero ahora resulta...
Es un problema de mi lengua. Yo tengo lengua y claro. La lengua es traicionera. Y cuando has de correr, sobre todo cuando has de correr, ves aquella boca que está diciendo las cosas muy rápidamente y entonces tienes que decir frases como esta, muy difíciles, que son a veces trabalenguas, ¿no? Y tienes que decirlas rápido para que se entienda, porque has de coger en la misma velocidad que tiene el actor original. Y ahí está otra de las historias. La misma velocidad, si no coges la velocidad del actor, ya sea pausada, ya sea rápida, ya sea rapidísima, ya sea lenta, has de coger la misma forma de decir del actor, porque así es como se dobla bien, así es como empieza una frase y acabas otra, pero además pillando, si puedes, alguna de las labiales, que esa es otra historia. Pero bueno, que cuesta, a veces cuesta. Y cuesta mucho, pues no sé, yo cada vez soy mayorcito, pues hay cosas que realmente digo, uy, Dios mío. Cuando ajustaba yo las películas, procuraba que estas frases así duras y difíciles podía cambiar. Si en vez de anonimato se decía estar en Babia o estar en otro sitio, cambiarlo. En vez de anonimato, lo podía cambiar siempre y cuando esa frase tuviese valor, el mismo valor. Cuidado. Y hacía esto para mí y para los actores, que era mucho más fácil. Había actores que se quedaban clavados en una frase y era tremendo. Y actores muy buenos. Y nosotros tenemos la lengua muy explícita y muy rápida, pero a veces la cosa cuesta, ¿no? Eso son cosas así, como trabalenguas.
Bueno, Camilo, y ahora a esto le vamos a poner un plus de dificultad. Resulta que ahora sí que le estoy viendo la cara al actor y resulta que el actor se está partiendo de risa. Y la frase ya no la dice rápido, sino que dice ese estar en el anonimato partiéndose de risa. Yo no soy actor y yo haría esto. Estar en el anonimato. Pero claro, yo acabo de hacer el ridículo porque yo no sé hacer esto. ¿Qué dirección, qué directriz me darías como director? ¿Qué hay que hacer para hacer esto bien? Porque es dificilísimo.
Intentaré hacerlo yo, que a lo mejor me sale fatal, ¿eh?
Perfecto, pues adelante. Tienes a la...
Estar en el anonimato.
Claro, es que por eso ahora se notan los años de experiencia. Camilo, ¿te ha sonado un poquito...? De dibujos animados, tal vez. Ha sonado un poco Disney, ¿vale?
Bueno, no estoy viendo al personaje.
No estás viendo al personaje.
Sí, el personaje es un viejo. Estar en el...
Claro, es sí, que es que dificilísimo. Es dificilísimo.
Y, sí, si fuese de Disney, no.
Este ejemplo he querido hacer esta broma, este juego, para dejarle bien claro a la gente lo difícil que es, ¿no? Qué fácil es criticar, ¿no? Pero es una profesión, Camilo, llena de dificultad. ¿Tienes alguna anécdota concreta de algo que hubiera sido extremadamente difícil?
Además, muy, muy criticada. O sea, que me encanta lo que dices porque realmente los actores que has dicho antes, los actores de directa, nos critican. La mayoría nos critican, sí. Bueno, pues igual. Yo soy muy feliz haciéndola y me encanta porque yo puedo hacer muchos personajes, más que los de directa. Los de directa normalmente hacen su personaje, salen guapos, feos o lo que sea, hacen su personaje. Algunos de ellos son maravillosos actores, cuidado, y lo hacen muy bien, pero están muy reducidos a su físico, a su manera de hablar, a su voz. Yo no es que tenga muchas voces, pero sí puedo aclimatarme a la voz de los actores que doblo. Y aclimatarme para que aquello suene bien, para que suene perfectamente y la gente lo entienda, lo comprenda. ¿Entiendes?
Eso sí. Es lo que hay. Has doblado a robots, has hecho incluso voces en off. No nos vamos a meter en Disney, si Disney sí o si Disney no, pero recuerdo que pones la voz en la introducción de La Bella y la Bestia, que haces un doblaje y con... Bueno, miento, aquí no es doblaje, aquí haces una narración, los primeros 5 minutos de La Bella y la Bestia.
Pero también se puede llamar doblaje, pero
¿sí?
Sencillamente porque donde hablaba el original, hablaba yo. Cuando él hacía una pausa, la hacía yo.
Ajá.
Cuando volvía, seguía, porque era, no sé, eran 2 minutos. En esos 2 minutos él hacía pausas, tenía que hacer la misma pausa y darle el mismo tono. Y todos los tonos que oirás ahí no se hicieron seguiditos. Y yo creo recordar, porque además Disney eran muy puñeteros en eso, creo recordar que estuve para ese trocito pequeño, érase una vez, en un país lejano. Entonces, estuve pues una hora haciendo eso.
¡Ostras!
Sí, y luego lo oyeron y dijeron, bueno, hay una cosita pequeña que no sé qué. Digo, bueno, hay que arreglarla, pues la arreglamos. Sí, ¿sabes qué pasa? Que es un poquito más largo que el original. Digo, vamos a ver, el original era una grabación que no se le veía la boca. Se puede estar un poco más largo, primero porque el castellano es un idioma mucho más largo que el inglés. El inglés es más sintético y va más rápido. Yo he puesto en la onda misma... que el locutor aquel, que además era un actor muy bueno, un actor extraordinario, no viene al caso ahora, pero exactamente lo mismo, yo doblé aquello a pesar de que no había boca y lo doblé perfectamente.
Sí. Bueno, es una, yo te he dicho la anécdota de cómo te conocí a ti en el sentido de cómo me empecé a interesar por ti. Pero yo soy de la generación de que te descubrió como actor de doblaje con La Bella y la Bestia, con algunos doblajes puntuales en películas y, por supuesto, con el icónico Han Solo en el año 77. Yo no había nacido, pero en el 82, cuando yo bueno. nací, ya me llegó Star Wars. Pero bueno, ya
yo
vamos...
Yo tengo un hijo que tampoco había nacido. Y que ya desde muy pequeñito iba al colegio y decía, mi padre es Han Solo. Y la gente, los niños se reían y decían, bueno, vete, por favor, que sí, lloraba mucho. Venía a casa llorando, que no se creen que tú eres Han Solo. Digo, es que yo no soy Han Solo. A ver si lo entiendes. Yo he puesto la voz a Han Solo. Sí, pero para mí eres Han Solo. Pues bueno, pues es para ti sí, pero a los demás se van a reír mucho, porque yo no tengo nada que ver físicamente con Harrison Ford. Y la voz pues se parece bastante, pero nada más. Y yo le he puesto voz a un actor que ha hecho ese personaje que es icónico y que también en aquel momento no era ni conocido siquiera. Uh-huh. O sea, sí, bueno, pero bueno, decían, tú no vayas por ahí diciendo que tu papá... No, tu papá es un actor que está en la sombra, como decías tú, y en las sombras está muy bien cuando haces un trabajo que te gusta. La sombra es muy buena, hombre, mejor que el sol.
Es increíble cómo nos cambia la voz a los seres humanos, ¿no? Es decir, ahora cuesta reconocerte en el doblaje de Han Solo.
Excelencia, solo estoy intentando ayudar.
¿Quieres dejar de llamarme así?
Claro, Leia.
A veces lo haces tan difícil.
Lo sé, es verdad, aunque tú podrías ser un poco más amable. Vamos, admítelo, no siempre te caigo tan mal.
Bueno, quizá algunas veces, cuando no te comportas como un sinvergüenza.
¿Sinvergüenza? ¿Sinvergüenza? Me gusta cómo suena.
tienes una frase que a mí me vuelve loco, que es ríete, felpudo con patas, que sí, se la dices a Chewbacca.
Y entonces tenía 28 años, no, claro. 26, 27, muy pocos, y ahora estoy ya con los 80 muy largos, o sea que fíjate si han pasado tiempo, ¿no?
Pero Camilo, tu voz ahora es impresionante y bueno, como te dije el otro día por teléfono, cuídate mucho que queremos a mucho Camilo todavía. Y Camilo, bueno, no podemos irnos sin que nos menciones un poquito, le has puesto la voz a una trilogía que ha cambiado la vida a muchos jóvenes que han decidido dedicarse al cine de una manera u otra gracias a esta trilogía, que es El Señor de los Anillos, donde le pones la voz
a Saruman, ¿no?
Le pones la voz a Saruman.
Christopher Lee, que es Saruman, sí, sí.
Sauron ha recuperado mucha de su fuerza perdida. Aún no puede hacerse corpóreo, pero su espíritu no ha perdido su poder. Confinado en su fortaleza, el Señor de Mordor lo ve todo. Su mirada atraviesa nubes, sombra, tierra y carne. Un gran ojo, sin párpado, rodeado de llamas. Sí, Sauron está atrayendo todo el mal hacia él. Muy pronto habrá reclutado un ejército suficiente para atacar la Tierra Media.
Ahí he tenido hace poco, el año pasado, hace dos años, me llamaron los del Señor de los Anillos españoles, los locos que llamo yo de Tolkien, que hay muchos locos en todo el mundo, pero los de España son tremendamente locos y maravillosos. Me invitaron a hacer una conferencia y a estar con ellos durante un tiempo en Salamanca, que es donde yo nací, y fui y entonces ahí tuve la suerte de encontrar a gente que apreciaba muchísimo mi trabajo, porque les empecé a leer cosas de Tolkien y cuentos de Tolkien, poesía de Tolkien, que es un poeta extraordinario, y además les hice más o menos el teatrito de Saruman, ¿no? Y bueno, que yo fue muy bonito. Sin embargo, yo a Saruman no es que no lo quiera, lo quiero mucho, pero me parece un personaje bastante secundario dentro de lo que es la trilogía o tetralogía, no sé cuántas logías hay por ahí, pero creo yo que el personaje de Pepe Mediavilla, Gandalf, era como más importante, como más largo y tal. Pero bueno, yo tuve la suerte de hacer ese mago extraño, malo y perverso, ¿ves? Otra vez la perversidad y la malicia y la maldad. Y bueno, tuve la suerte esa de que ha calado mucho. Sí, sí, es verdad, eso es cierto.
La hora está más avanzada de lo que piensas. Las tropas de Sauron han emprendido ya la marcha. Los nueve han partido de Minas Morgul.
¿Los nueve?
Cruzaron el río Isen en la Pascua de verano, vestidos de jinetes negros.
Están en la comarca.
Encontrarán el anillo y destruirán a su portador.
También hice, por ejemplo, La Arma Letal. Hice cuatro películas de Arma Letal. Doblaba al policía negro y no ha calado tanto. Sin embargo, ahí me dejé prácticamente los pulmones porque era un grito tras grito y muy, muy, muy duro y difícil de hacer. Arma Letal, otra de las sagas. Y otra saga que he hecho también muy importante es Star Trek, la última serie y muchas películas de Star Trek, donde he doblado pues eso al Jean-Luc Picard, que también es una saga larga, y etcétera, etcétera. De sagas estoy bien colocado de sagas, sí, sí.
Sí, bueno, Camilo, pido disculpas técnicas porque tengo a un vecino que ha arrancado la moto y creo que se está colando un poquito el sonido de la moto. Voy a intentar taparlo yo.
Lo cortas y ya está, ¿no?
Sí, bueno.
Ya le he dicho a mi mujer que no haga mucho ruido. Estaba cocinando la pobre. Pero...
Camilo, has trabajado con algunos de los grandes, grandes actores de voz de España. Por ejemplo, Ricardo Solans, que pone la voz a Robert De Niro. Has trabajado con Pepe Mediavilla, que ponía la voz a Morgan Freeman. Sí. Y bueno, que cómo es, ¿no? ¿Cómo es poder presumir de que hemos tenido y espero que sigamos teniendo una gran, gran escuela de doblaje en España? Yo creo que deberíamos de sentirnos orgullosos y no criticar esto, ¿verdad, Camilo?
No, hombre, la escuela está ahí, porque la escuela yo la aprendí también de los míos, de los mayores míos, que eran muy buenos. Hoy escuchas doblajes de los años 60, 70, 80 y son maravillosos. Y ahí estaban todos mis maestros. Y yo intenté, por todos los medios, parecerme a ellos. Ahora hay unos cuantos maestros que todavía estamos tirando o que estamos recién acabados o acabando la carrera. Pero los jóvenes han de saber muy bien cómo se hacía este trabajo para hacerlo ellos más o menos igual. No digo yo que mejor, porque mejor o peor es igual, pero que entiendan lo que es este trabajo, que lo comprendan y que se vuelvan locos por él, porque realmente es extraordinario. Es un trabajo curioso, extraordinario y que siempre te da felicidad. Y yo creo que ahora hay muchas escuelas con buenos profesores, buenos docentes que están enseñando la técnica. Pero sobre todo han de ser muy buenos actores suficientemente buenos para coger una cantidad de personajes y llevarlos a su terreno para poder luego escuchar la película bien doblada.
Claro, Camilo, si supieras cuántas veces te menciono, cuántas veces te defiendo, cuántas veces te pongo como ejemplo y digo, mira, mira, escuchar ahora lo que hace, escuchar. Fijaros la inflexión de la voz. Vamos a repetirlo. Mira, rebobino la película y la vuelvo a poner y digo, mira, escucha. Y ahora intenta hacerlo. Y siempre hay algún avispado que dice, eso es fácil. Y digo, no, venga, intenta hacerlo. Y entonces hacemos el ridículo, lógicamente, porque primero, no tenemos vuestras voces y segundo, porque no somos actores.
No, pero a ver, lo de la voz es secundario, de verdad, te lo digo de verdad. Uh-huh. Si eres un buen actor, con la voz que tengas, puedes doblar papeles de todo tipo. Ahora, si necesitan una voz maravillosa porque el personaje la tiene, pues mira, mejor si la tienes. Pero muchas veces hay voces con menos fuerza o con menos belleza que el original, pueden doblar muy bien si son actores, ¿eh? Uh-huh. Me estoy refiriendo a actores que han empezado conmigo, a los cuales yo he enseñado y ahí tengo una suerte enorme de haber encontrado gente que ahora actualmente son los grandes, porque cuando empezaban yo descubrí que este o esta o este o esta o aquel de más allá uh-huh. Pueden hacer este trabajo y lo hacen maravillosamente. Y muchos de ellos ahora son primerísimos actores. Pero si no son buenos actores, ya pueden tener la voz más maravillosa del mundo que no funciona. Uh-huh. Si además tienen una voz bonita y agradable y microfónica, perfecto, ya está.
Camilo, y bueno, ya lo hemos mencionado ya un poco, pero ¿cómo ves el futuro del doblaje o cómo desearías que continuara el mundo del doblaje, ¿no? Es decir,
bueno, yo desearía que continuase como ahora, con todos los problemas que hay actualmente, pero tengo mucho miedo a la inteligencia artificial, porque uh-huh. cogen mi voz, cogen la voz que quieran y hacen lo que quieran con ella. Eso es un invento realmente para nosotros horroroso. Sí. Quizás sea bueno para la humanidad, aunque no lo creo, pero bueno, nunca se sabe. Es posible que la humanidad a partir de ahora tenga la inteligencia artificial a su merced y pueda hacer con ella lo que quiera para enriquecerse o para ser más feliz o lo que sea. Pero en nuestro trabajo y el trabajo de los actores en general, porque no solo los que dan la cara, esos que dices tú, también los pueden clonar y hacer que, no sé, personajes como actores que ahora ya están, el mismo Robert De Niro, lo pueden clonar y ponerlo más joven, que ya lo han hecho uh-huh. en algunas películas. Uh-huh. Y muchos de ellos pues pueden hacer trampas tremendas y con la voz todo lo que quieras, porque además me pueden poner todos los idiomas del mundo con este timbre que tengo, este mismo timbre, puede hablar alemán, puede hablar chino, no puede hablar en japonés, puede hablar indostaní, puede hablar lo que sea, porque la inteligencia artificial es eso lo que tiene. Y a mí me da mucho miedo. Menos mal que me pilla ya bastante mayorcito y bastante no jubilado, pero casi. Y espero que eso no progrese de ninguna de las maneras.
Bueno, Camilo, La labor principal, bueno, no la principal, pero una de las labores del actor de doblaje es mantenerse en el anonimato, como hemos dicho, esta frase juguetona.
Por eso te lo he dicho, lo del anonimato sí. Es muy importante.
Camilo, ha sido un inmenso placer tenerte en mi programa.
Para mí también, Y volver a tenerte oyéndote, por lo menos, a ver si me paso un día por Elche.
Sería para mí un placer. ¿Nos podrías regalar, alguna frase de Anthony Hopkins para donde despliegues tu talento?
Yo qué sé. Ahora,
bueno, la clásica del silencio de los corderos.
Bueno, pero esa ya está muy vista, ¿no?
Está muy oída. Venga, la que tú quieras.
No, es igual, pondré esa porque es la que tengo más en la memoria. Quid pro quo. Tú me dices cosas, yo te digo cosas. Han dejado de chillar los corderos.
Es que se me ponen los pelos de punta.
Ahí está.
Camilo, muchísimas gracias por estar con nosotros en Cinequanon. De verdad, un inmenso placer escucharte.
A ti, Javi, a todos los oyentes. Gracias,
vale.
A todos.
Despedir el programa, no olvidéis seguirnos en Twitter, cinequa_non. Mi nombre es Javier Jerez. Sean felices, pero sobre todo, hagan felices.
Érase una vez, en un país lejano, un joven príncipe que vivía en un resplandeciente castillo. A pesar de tener todo lo que podía desear, el príncipe era egoísta, déspota y consentido. Pero una noche de invierno llegó al castillo una anciana mendiga y le ofreció una simple rosa a cambio de cobijarse del horrible frío. Repugnado por su desagradable aspecto, el príncipe despreció el regalo y expulsó de allí a la anciana. Pero ella le advirtió que no se dejara engañar por las apariencias, porque la belleza se encuentra en el interior. Y cuando volvió a rechazarla, la fealdad de la anciana desapareció, dando paso a una bellísima hechicera. El príncipe trató de disculparse, pero era demasiado tarde, pues ella ya había visto que en su corazón no había amor. Y como castigo, lo transformó en una horrible bestia y lanzó un poderoso hechizo sobre el castillo y sobre todos los que allí vivían. Avergonzado por su aspecto, el monstruo se encerró en el interior de su castillo, con un espejo mágico como única ventana al mundo exterior. La rosa que ella le había ofrecido era en realidad una rosa encantada que seguiría fresca hasta que él cumpliera 21 años. Si era capaz de aprender a amar a una mujer y ganarse a cambio su amor antes de que cayera el último pétalo, entonces se desharía el hechizo. Si no, permanecería condenado a seguir siendo una bestia para siempre. Al pasar los años, comenzó a impacientarse y perdió toda esperanza. Pues, ¿quién iba a ser capaz de amar a una bestia?
UMH Podcast, el campus sonoro de la Universidad Miguel Hernández.